Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves, os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible? Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Pues vamos allá. Como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. Después os daremos las claves by CIMED y vamos a tener a Violeta Aragón, que es secretaria general de ACP Málaga, porque uno de los momentos más destacados del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el CIMED, es la celebración del punto de encuentro CIMED-ACP Málaga. Y Violeta nos va a avanzar dónde van a poner el foco este año. También hablaremos con ella de cómo está evolucionando el mercado inmobiliario en Málaga. Luego a las 11, en la promoción de la semana, os vamos a hablar de la campaña de Altamira, el servicer inmobiliario de DoValue en España, que saca a la venta más de 2.000 inmuebles terciarios y residenciales con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original. Para contarnos los detalles de esta campaña del Santander, tenemos con nosotros en directo a Marcos Beltrán, que es responsable de recuperaciones e inmuebles en Altamira. Y a las 11:30, pues tendremos nuestros espacios de la sostenibilidad con nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Y después daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12, en el debate, vamos a hablar de la relación con el cliente más allá de la compraventa de una vivienda. Vamos a poner en valor un trabajo que es desconocido de las promotoras, como es el área de clientes, que se encarga de garantizar la calidad del producto, asistir durante la escrituración, supervisar la postventa y, en definitiva, facilitar a los clientes el proceso de aterrizar en sus nuevos hogares. Lo vamos a analizar con Juan Vilaseca, que es director de Atención al Cliente, Calidad, Postventa y Escrituraciones en Acuacentor. También tendremos con nosotros a Nadia Cano, que es directora de Postventa de Hábitat Inmobiliaria, y a Lisa Rothman, que es directora del área de gestión centrada en las personas en la consultora de marketing Bomb Brand Loyalty. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Melin.
Ay, ¿qué pasa con el alquiler permanente? Hay que ver, ¿eh?
Seguimos hablando de alquiler, ya te lo dije la semana pasada.
¿Qué competencia hay entre el alquiler permanente y el alquiler de la temporada? Bueno, cuéntanos,
bueno, a ver. Y vamos a seguir hablando de alquiler, yo creo, porque como sabes, este domingo hay convocada una manifestación para protestar por la dificultad de acceder a la vivienda, sí. Y probablemente el alquiler siga en boca de todos y en la agenda política durante los próximos meses, ¿no? Pues, ¿qué te voy a contar? Que las familias que ahora mismo están buscando un alquiler permanente en España, en estos momentos, lo que se han encontrado es que hay un 33% menos de viviendas ofertadas, o sea, hay 33% menos de viviendas de las que había en el mercado hace 5 años, en el tercer trimestre de 2019. ¿Y qué ha pasado durante ese tiempo? Pues en este tiempo, el periodo de la oferta de alquileres, o sea, desde el tercer trimestre de 2019, se ha más que triplicado, ha crecido un 232%. La capital donde la sangría de oferta de alquiler permanente, donde menos viviendas encontramos con respecto a hace 5 años, es Barcelona. La reducción llega al 75%. 3 de cada 4 viviendas en la ciudad condal han desaparecido. En tres ciudades más la oferta se ha reducido a menos de la mitad. En Oviedo han caído un 55% en los últimos 5 años, en San Sebastián un 54% y en Las Palmas de Gran Canaria han caído un 51%. O sea, ahí la mitad de oferta de la que había hace solo 5 años. Madrid y Palma se sitúan en quinta posición con una merma del 46%. Básicamente estamos igual, en la mitad de las viviendas que había hace 5 años. ¿No? En Girona es el menos 45, en Bilbao menos 44, en Zamora hablaríamos de un menos 42, igual que Toledo, y Burgos un menos 40. El stock también se ha reducido en el resto de los grandes mercados, como pueda ser Sevilla, donde ha caído un 38%, en Valencia han caído un 33%, igual que en Málaga, y en Alicante ha caído un 20%. Y como te decía, Meli, mientras esto está pasando, mientras se reduce de forma importante el alquiler de larga temporada, o sea, de larga estancia, el alquiler permanente, pues los nuevos protagonistas son los alquileres de temporada. Siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes, pues como consecuencia de las sucesivas políticas que están empujando este fenómeno. Recordemos que las primeras medidas que se toman en materia de alquiler en 2019 tienen que ver con el cambio de duración de los contratos en marzo de 2019, y desde entonces hasta ahora pues se han tomado un montón de medidas que culminaron con la puesta en marcha de la Ley de Vivienda, que lejos de hacer bien al mercado de alquiler permanente, lo que han hecho ha sido reducirlo. Mira, Barcelona es la capital en la que el peso, ya habíamos visto que era protagonista también de lo que pasaba en el alquiler permanente, pues también evidentemente de lo que pasa con el alquiler de temporada. Es la capital, como te decía, en la que el peso de los alquileres de temporada sobre el total del mercado es mayor. Ahora mismo el 46% de toda la oferta que hay en Barcelona es alquiler de temporada. En San Sebastián el porcentaje llega al 38%, en Badajoz al 30%, en Tarragona al 26%, Girona 25%, Cádiz 19%, en Madrid, por ejemplo, se sitúan en el 17%, en Valencia en el 14% y en Palma en el 13%. Al final, Meli, en estos 5 años, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Pues de que la oferta disponible en el mercado sigue cayendo. Muestra, como te decía, de que todas estas medidas que se empezaron a tomar en marzo de 2019, en este último lustro, pues solo han conseguido reducir al mínimo la oferta de viviendas de alquiler permanente. Esto lo que ha hecho es ejercer una enorme presión sobre los precios, ha ampliado la competencia entre familias, entre personas que quieren hacerse con una vivienda, y en consecuencia y desgraciadamente pues hablamos de que prácticamente ha expulsado del mercado a los más jóvenes y vulnerables. ¿Por qué? Pues ya lo decíamos, lo hemos dicho mil veces aquí, si tú eres un propietario y tienes muchísimos perfiles para elegir, y cuando te digo muchísimos es que por cada anuncio que se sube en Idealista en ciudades como Madrid y Barcelona puede haber 50, 60, 70, 80 personas que se pongan en contacto contigo para alquilar. ¿Qué perfil escoges? Pues evidentemente los que más seguridad te dan, ¿no? Al final, nosotros pensamos que la situación lo que exige es pues la reversión de la mayoría de estas medidas que se han tomado y la búsqueda de un reequilibrio de alguna manera en esas relaciones entre propietarios e inquilinos, que haga pues que aflore el producto al mercado y que permita que la situación se normalice, ¿no? Como hemos dicho mil veces, no hay que contemplar al propietario como el problema, porque sin duda alguna es la parte más importante de la solución.
Claro que sí. Bueno, pues esperemos que estas noticias lleguen al gobierno y se den cuenta que, bueno, pues los datos que nos dabas pues eran eso, que mucha gente ya ha decidido pasarse, ¿no?, al alquiler de temporada, y por eso se triplica y el alquiler permanente va cayendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por darnos estas noticias, y te esperamos el próximo jueves.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Pues ahora vamos con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos terminando la semana. Nos han dado las noticias, Francisco, ahora de la sala del alquiler. Pero tú nos vas a hablar, vamos a coger un poquito de perspectiva, ¿no? Vamos a hablar del precio medio de la vivienda nueva y usada, pero con un poquito de perspectiva dentro de estos 9 primeros meses del año.
Eso es, vamos a salir un poco del pulso mensual, trimestral, de esos momentos más aislados o haces la perspectiva anual, ¿no?, de los últimos 12 meses, y lo que vamos a entender es, o ponerle cifras o datos, ¿no?, a cómo está yendo la evolución del precio de la vivienda en lo que es el año 2024, ¿no? Tras la publicación a finales de septiembre de la estadística de Tinsa España Vaya Cumin del tercer trimestre del año, pues ayer hicimos público el dato definitivo del mes de septiembre, ¿no?, cuando el cierre ya de todas las operaciones de tasación y que nos da pie a tener una estadística cerrada del mes de septiembre. Y esta estadística lo que nos dice es que, arroja o muestra un aumento de 6 décimas en el precio medio de la vivienda nueva y usada respecto a agosto y un 3,6% de incremento en los últimos 12 meses, desde septiembre del 23. Septiembre ha sido un mes de cierta reactivación tras un periodo en el que la estabilización ha sido la tónica dominante. Empezamos a ver o se empiezan a ver los efectos de ciertos cambios de contexto relevantes que han tenido lugar durante este año, y aquí es donde vamos a hablar ya un poco, ampliamos el foco a lo que es el conjunto del año 2024. Y en este periodo que hemos visto, bueno, pues que se han producido algunos cambios como la moderación progresiva de la inflación a partir de mayo o de forma más acusada en mayo, y posiblemente el más relevante, que es el giro en la política de tipos del BCE desde junio, ¿no? Entonces, en un año con estos cambios de ritmo, ¿cuál es el balance general? ¿Cuál ha sido la evolución media del precio en lo que llevamos de año, más allá de, digamos, de este pulso por meses concretos, ¿no?, que solemos hacer en este programa? Y para observarlo, vamos a recurrir al dato de variación interanual media acumulada hasta septiembre, ¿no?, que nos dice entre enero y septiembre cuánto varió de media el precio de la vivienda, y que nos deja como referencia en el índice general un incremento del 3,3%. El dato es la media, o digamos la definición de este dato es la media de las variaciones interanuales entre enero y septiembre, ¿no? Un periodo que en este último dato de septiembre sería la parte más alta de la banda, con un incremento del 3,6% interanual. Esa es, digamos, la foto de la variación interanual en septiembre, 3,6, y agosto marcaría el mínimo en todo este periodo de 2024 con una variación interanual del 3%. Como siempre nos ocurre, las medias son medias, y pasando por encima de determinados mercados y que pasan por encima de determinados mercados donde la velocidad está siendo algo diferente. Así, frente a este 3,3% de variación interanual media en lo que llevamos de año, las islas, el grupo que denominamos islas dentro de nuestra estadística, ha destacado con un crecimiento elevado y sostenido durante el conjunto, prácticamente todos los 9 meses del año que llevamos ya recorridos, como demuestra que su dato de variación interanual media acumulada es de un 8,3%. Este grupo, que analiza conjuntamente Baleares y Canarias, es el único que, según las tasaciones de Tinsa España Vaya Cumin, ha superado la referencia máxima alcanzada durante el boom inmobiliario. Actualmente este grupo se encuentra un 3% por encima de enero de 2008, que es cuando las islas alcanzaron su pico en términos de precio. El otro mercado de perfil marcadamente turístico que analizamos en la estadística, que es la costa mediterránea, también muestra crecimientos interanuales medios intensos. Hablamos de un 6,3% de media en estos 9 primeros meses del año. En el extremo contrario encontraríamos el grupo donde la vivienda ha crecido con menos intensidad en este periodo de enero-septiembre, y que son las capitales y grandes ciudades. El de las capitales, si ampliamos todavía más esa perspectiva, ¿no?, de cómo ha evolucionado, cuál es el histórico de evolución, encontramos que es el segundo grupo, tras las islas, donde más se ha incrementado el precio desde el mínimo tras la crisis, es decir, desde que la crisis se dejó de tener efecto en caídas sucesivas de precio. El valor medio en el grupo de capitales y grandes ciudades se ha incrementado un 49%. Pero el ritmo de aumento de los precios ha sido el más moderado este año entre los grupos analizados. Es decir, ha llegado, digamos, a una cierta consolidación de ese crecimiento, y si miramos únicamente el año 2024, sería el grupo que de media ha crecido menos en estos primeros nueve meses del año. En las capitales y grandes ciudades, el mercado residencial registra un incremento en media acumulado del 2,4%, que lo comparamos con ese 8,3% de las islas, pues vemos que es una diferencia importante. También las áreas metropolitanas, con un 2,6%, y las localidades más pequeñas de interior, que agrupamos en resto de municipios, con un 3%, han registrado crecimientos medios por debajo de la media nacional en lo que llevamos de año, ¿no? O sea, islas y costa mediterránea estarían por encima de la media, marcarían esa banda alta, y el resto de grupos, el resto de municipios, áreas metropolitanas y capitales, quedarían por debajo. Como ves, tras producirse momentos de estabilización y de seguidos de ahora más recientemente de una cierta reactivación en este conjunto de los 9 primeros meses del año, el crecimiento interanual medio acumulado en el precio de la vivienda se mueve en una banda entre el 2,4% de las capitales y grandes ciudades y el 8,3% de las islas, que es el mercado que destaca por su tendencia sostenida al alza. Y como promedio, o como dato que da un poco el marco a todo, al conjunto del mercado, pues tenemos ese 3,3% del índice general, que estaría un poquito por encima de la media de la inflación en este periodo, que estaría en torno al 2,9%.
Bueno, Susana, pues muchísimas gracias por hacernos esta radiografía estos 9 primeros meses. Te esperamos el próximo jueves con más datos.
Un placer, Meli, como siempre, y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Tecnología propia, rigor técnico y una potente base de datos son el punto de partida del asesoramiento independiente que Tinsa presta a todo tipo de inversores en real estate. Conoce en la web tinsa.es cómo podemos ayudarte a rentabilizar tu inversión a través de estudios de mercado, valoración RIX, AVM de grandes carteras o consultoría fiscal, entre otros servicios. Tinsa, valor de confianza.
Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by Simed.
Bueno, pues hoy en nuestra sección Las Claves by Simed vamos a hablar con Violeta Aragón, que es secretaria general de ACP Málaga, porque uno de los momentos más destacados en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el Simed, es la celebración del punto de encuentro entre Simed y ACP Málaga. Y Violeta nos avanzará dónde van a poner el foco este año. También hablaremos con ella de cómo está evolucionando el mercado inmobiliario en Málaga. Así que ya la tenemos aquí, vamos a saludarla. Buenos días, Violeta.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Un placer tenerte con nosotros, Violeta. La verdad es que falta ya poco para que tenga lugar esa cita con el mercado inmobiliario, el Simed, que es la mayor plataforma de contacto profesional del real estate en el arco mediterráneo. Tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre. Y anualmente, Violeta, vemos cómo participan de manera activa cargos directivos de las principales entidades inmobiliarias. De hecho, uno de los momentos más destacados, lo decíamos en la introducción tuya, pues es esa celebración y ese punto de encuentro entre Simed y ACP Málaga. ¿Qué nombres referentes podremos ver este año en el programa? Avánzanos un poquito para ir abriendo boca.
Fenomenal, pues sí, la verdad es que nos ha parecido importante siempre contar con la experiencia, con la visión de negocio de los grandes representantes de las compañías inmobiliarias a nivel nacional. Y tenemos la suerte de contar con ellos pues de forma habitual todos los años. Este año en concreto os puedo decir que vamos a tener dos mesas de debate. La primera un poquito más centrada en el suelo, en la gestión de suelo, en la transformación de suelo, en la que participarán pues el consejero delegado de ANCO, Alberto Quemada, el director de España y Portugal de Ginkgo, que es Antonio Truán, o Borja García Ecocheaga, que es el consejero delegado de Neinor, o Tomás Gasset, que es el CEO de Urbania. Y luego tendremos una segunda mesa, también con grandes expertos, que hablaremos un poquito más pues de visión de negocio, de futuro, de desafíos que tiene el sector, de estrategias. Y en esta segunda mesa pues participará el CEO de ACU, Sergio Gálvez, Francisco Javier Pérez, que es el CEO de Culmia, bueno, el CEO de Culmia, José Carlos Sanz, que es presidente de Habitat, o Jorge Pérez de Leza, que es el CEO de Metro Acesa. Ese va a ser nuestro panel de CEOs, nuestras dos mesas de CEOs del sector. Y además, este año en el punto de encuentro, también vamos a contar con la presencia del presidente de ICO, con Manuel Llueca, que nos va también a transmitir cuáles son las posibilidades de financiación a través del ICO, de las promociones, especialmente de las promociones en alquiler para vivienda protegida, que tienen ahora mismo pues un peso específico importante.
Bueno, pues la verdad no podíais tener mejor panel, Violeta. La convocatoria, desde luego, se ha convertido en un encuentro clave para conocer, pues, lo que nos decías, ¿no? Esas tendencias en el mercado de la vivienda, estrategias, líneas de trabajo. Avánzanos un poquito en qué temas vais a poner este año el foco.
Sí, nos parece importante que además de CIMED, como sabéis, es un punto de comercial en el que las empresas exponen su producto, pero nos parece importante que la pata en la que se hablara de estrategias de mercados y de negocio, pues tuviera un peso específico importante. Y por eso ha sido lo de intentar un poco potenciar esta otra cara del CIMED de encuentros profesionales, en los que se habla pues de toda la cadena productiva. Por eso os decía que vamos a arrancar hablando de la importancia de la gestión de suelo, porque si no tenemos esa materia prima, difícilmente podremos hacer las viviendas, y ahora entendemos que uno de los principales problemas que tenemos es que la gestión de suelo está tardando 10, 15 años y a veces incluso tiempo infinito porque tiene unas cargas externas o unos problemas que la hacen inviable. Y por eso nos parece importante tratar este tema, que cuando hablamos de vivienda, que a nadie se le olvide pensar que tenemos que hacer el tratamiento o hacer políticas de vivienda desde el origen, desde la gestión de suelo. Y hablaremos también, por supuesto, de las nuevas tendencias, de los living, de las dimensiones de las viviendas, que hay que adaptarlas a los tamaños de las familias, de la asequibilidad de la vivienda, de cómo hacer viviendas para que... facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, y hablar de futuro, como es la industrialización, o ya presente, porque ya no podemos decir que sea algo de futuro, sino que ya se está implantando, pues nuevas tendencias en industrialización, la utilización de la inteligencia artificial también en nuestras empresas y en todo el proceso productivo y de comercialización. Y bueno, pues en definitiva un poco de todo lo que es el campo, el camino de la promoción inmobiliaria que arranca con el suelo y acaba cuando el cliente o la familia está ya viviendo en su nuevo hogar.
Bueno, pues si te parece, Violeta, vamos a hablar ahora del sector. Lo has comentado, ¿no? Antes, desde la ACP Málaga y Fadeco estáis impulsando mucho la vivienda. ¿Pero cuáles son los retos de la vivienda asequible en la provincia de Málaga?
Bueno, pues estamos trabajando mucho porque, aunque si os fijáis, el sector inmobiliario ahora mismo y en Málaga va fenomenal, no tenemos problema. Toda la producción de vivienda se está vendiendo, los precios siguen subiendo, pero sin embargo sí que tenemos ese compromiso social de ver qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que hay determinadas zonas en los que la demanda está superando mucho la capacidad de oferta que tenemos. Y eso está ocasionando unas grandes subidas del precio de la vivienda en oferta y, por tanto, dificultando el acceso a la misma de las familias o de determinadas familias, que ya no solo se queda centrada en los más vulnerables, sino que es muchos tipos de familias, ¿no? Y por ello estamos teniendo iniciativas y estamos trabajando con la administración pública y haciéndole propuestas en ese sentido de intentar trabajar por facilitar el acceso. Y para ello tenemos que poner más oferta en el mercado, más oferta de todo tipo, viviendas libres, que también necesitamos más para relajar un poco la demanda, y por tanto relajar los precios de la vivienda libre, y también trabajar por poner más viviendas protegidas en el mercado. Y en ese sentido, pues una de las propuestas que estamos haciendo ahora es hablar de que en esas zonas en las que tenemos especial problema, pues ponerle encima el paraguas de la emergencia. ¿Qué significaría ese paraguas de emergencia? Pues que se pueden tomar medidas excepcionales y no seguir los procedimientos habituales que, como sabemos, pues pueden tardar una gestión, y te comentaba antes, una gestión de suelo desde que se planifica en un plan general de un municipio hasta que realmente tenemos los ladrillos puestos, pues pueden pasar 15 o 20 años. Cuando ahora lo que tenemos es una situación en la que en Andalucía ya el Banco de España nos ha dicho que nos faltan 100.000 viviendas, tenemos un déficit de 100.000 viviendas, pues no podemos estar esperando 15 o 20 años porque el problema va a llegar a un límite en el que no va a tener solución. Entonces, y que se tiene que incentivar de alguna manera por parte de las administraciones que todos estos desarrollos de suelo, que es donde están las grandes bolsas de vivienda, tanto libre como protegida, pues que esas grandes bolsas de suelo que están planificadas pero no desarrolladas, pues que ese desarrollo de suelo tiene que ser más ágil y además incentivar que en esos desarrollos de suelo que tenemos un número de viviendas de protección oficial que estaba antes en el 30%, ahora la ley de vivienda estatal ha marcado que tiene que haber un 40% de VPO, pues que pueda incluso crecer en edificabilidad en VPO, pero siempre, sí, por supuesto, nosotros lo que estamos diciendo es que ese crecimiento en VPO no puede venir a restringir el número de viviendas libres que en ese sector iban programadas, porque son necesarias ambas patas para que el mercado sea sano.
Y Violeta, como ingeniera de caminos, cuéntanos cómo está evolucionando los costes de construcción y de urbanización en Málaga y en Andalucía en general, porque la vivienda asequible, pues muchas de las claves están en urbanizar los suelos, ¿no? Como decías antes, igual se va a tener que meter pues, subvenciones o ayudas públicas, ¿no? Para que salgan los números respecto a los módulos.
Bueno, pues efectivamente los grandes costes, pues como te decía, el proceso de la edificación tiene dos partes. Una, la transformación de suelo hasta que tenemos un solar y luego desde que tenemos el solar, la construcción del edificio. En esta última parte, que es la más conocida, la que la gente asimila más al sector inmobiliario, es cuando ya se pueden ver las grúas y se pueden ver lo que es la estructura de los edificios. Pero esa segunda parte pues puede durar en el entorno de 4 años, ¿no? De 2 años de construcción, la comercialización y licencia, construcción y entrega de viviendas, pues pueden estar en los 4 años. Y sin embargo, en la primera parte de gestión de suelo, hasta que tenemos ese solar donde poner ladrillos, pues pueden pasar 20 años. Por eso, los costes, que al final los costes varían mucho en función del dinero, el tiempo es dinero, ¿no? Que se dice. Entonces, cuantos más años estemos en esa gestión de suelo, más caro va a ser ese suelo donde luego van a poder hacerse las viviendas. Por eso es muy importante intentar recortar plazos porque eso acortará y reducirá también el precio de la vivienda. En ese sentido, también los costes de construcción son una pata importante. O sea, el coste del suelo en sí es importante, tenemos que intentar rebajarlo recortando tiempos. Los costes de construcción son importantes. Y otra pata importante es la mano de obra. La mano de obra, que a día de hoy, bueno, pues encontrar mano de obra especializada también está siendo un problema. Con respecto a los costes de construcción, pues en urbanización podemos estar en el entorno de los 300, 350 euros por metro cuadrado de urbanizado, que eso traspuesto a los metros cuadrados luego de techo que pueden ir en esos desarrollos de suelo, pues podría equivaler a unos 500 euros por metro cuadrado de techo de vivienda. Y el propio coste de construcción de lo que es el edificio, que ahora aquí en Málaga pues estaría rondando los 1.300, 1.500 euros el metro cuadrado. Y con lo cual, pues ya a priori, Y sin hablar de otros costes adicionales como es el propio precio del suelo o los costes profesionales de contratación de proyectos, direcciones facultativas, de comercialización y de todos los costes adicionales que tiene una promoción, pues solo de coste de construcción puro y duro, pues estarían rondando los 2.000 euros, cerca de los 2.000 euros por metro cuadrado de techo, con lo cual es una situación complicada para cuando queremos hacer viviendas de unos precios muy, muy económicos, que si queremos reducir y rebajar los costes o rebajar la factura para el cliente final, no queda más remedio que pedir ese esfuerzo a la administración por incentivar de alguna manera para que estos costes no se repercutan al 100% en el cliente.
Bueno, pues ojalá y sea así. Muchísimas gracias, Violeta Aragón, secretaria general de ACP Málaga. Gracias por estar aquí con nosotros y darnos las claves by CIMED.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos ya mismo aquí en CIMED, en Málaga.
Allí nos vemos. Un placer. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un saludo.
SIMED ha patrocinado las claves de la industria. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo es el encuentro de los líderes del sector que reúne del 7 al 9 de noviembre a toda la industria en Málaga para hacer negocio y adelantar tendencias. Capital Radio.